RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Cordial saludo, estamos en Umbral Digital y hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo invitado, que es el doctor Maximiliano Prada Duzán. Yo les voy a contar quién es Maximiliano. Él es un doctorado en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en filosofía de la Universidad San Buenaventura, y en este momento coordina el doctorado interinstitucional en educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Él tiene como líneas de trabajo en sus procesos investigativos la filosofía medieval, la enseñanza de la filosofía de la educación y la filosofía medieval con anotaciones a la filosofía de la música. Bienvenido, Maximiliano.
¿Qué tal, Sandra? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Estoy aquí con mucha expectativa para lo que vamos a conversar.
El tema del día.
Como sabemos, este espacio es para trabajar los temas que tenemos en los procesos de investigación del Grupo Umbral de la Escuela de Ciencias de la Educación. Y aquí estamos preguntándonos por la construcción de un doctorado que queremos que sea en educación y tecnología. Entonces, desde ese lugar que tú lideras en la Universidad Pedagógica, pues donde son expertos en educación, en pedagogía, ¿tú cómo ves este asunto, esa relación de la educación y la tecnología? ¿Cómo la concibes tú? ¿La ves como una posibilidad o es un conflicto? Bueno, es que tiene muchos abordajes. ¿Tú cómo la asumes?
Pues Sandra, como has mencionado, es una pregunta que tiene muchas maneras de aproximación, tiene muchos abordajes. Desde luego creo que hoy por hoy la pandemia nos lanza a tener una entrada, digamos, como derrotero común. Sabemos pues que en asuntos de tecnología y educación ha habido muchos miedos, ha habido temores, ha habido también como muchas expectativas y posibilidades, pero jamás habíamos tenido una oportunidad masiva como la que tenemos ahora de ver efectivamente qué ocurre cuando la tecnología se inserta en los procesos educativos a gran escala y como mediación necesaria para educarnos. Sin desconocer entonces otras maneras de darse esa relación, creo que la que nos propone la pandemia es necesario abordarla. Y no sé si hace ya un año y tanto que empezó la pandemia, empezaron muchas apuestas de que la educación iba a cambiar irremediablemente, de que el futuro de la educación iba a ser la educación 100% virtual, que además era una tendencia que se venía como cocinando y había muchas ideas allí. Y me parece que la pandemia nos está dando claridades sobre esta relación entre educación y tecnología. Creo que hoy por hoy tenemos que hacer esa reflexión. De hecho, la pertinencia de la pregunta apunta hacia allá y es, bueno, después de esta pandemia, ¿qué nos queda sobre esa relación? No puede ser la actitud de un rechazo como existían ciertos sectores educativos, un rechazo a ultranza, pero tampoco sabemos ya que esperamos que la tecnología resuelva todos los problemas educativos que siempre hemos tenido. Entonces, entre esos dos polos, creo que la pregunta es relevante. Hemos visto ya a fuerza, si se quiere, para muchos, pues las posibilidades que tenemos de educación mediada por tecnología, toda la potencia que tiene la tecnología para la educación. En términos, lo hemos visto, en términos de deslocalizar la educación, en términos de abrir más posibilidades, en términos de uso de dispositivos, en términos incluso hoy hablamos de los derechos a Internet, incluso como uno de los derechos que están a la base de la educación. Es decir, todo esto ha cobrado unas dimensiones muy grandes. Derecho a Internet como base de los derechos educativos, eso es importante. Tenemos estudiantes que han podido acceder a la educación por la amplitud que tiene hoy la tecnología y que pueden alternar sus procesos educativos con muchas más actividades Pero también tenemos las situaciones de lo que se comenta, por ejemplo, en los ámbitos de educación para la paz, formación ética, que se dice, bueno, corremos el riesgo de perder al otro porque estamos muy lejos. En todo caso, las tecnologías nos acercan, pero el otro se me desdibuja un poco. Puedo confundirme con una foto que está puesta aquí en la pantalla, desde luego, y de todos modos se crea una distancia. También tenemos pues estas situaciones, lo que hemos visto, a diferencia de muchas ideas que aparecieron al inicio de la pandemia, lo que hemos visto es que paulatinamente la educación quiere retornar a la presencialidad. Paulatinamente se quiere retornar a la presencialidad, incluyendo ya la tecnología. Entonces creo que la pandemia nos va a abrir otra perspectiva para pensar la relación entre tecnología y educación un poco más pensada y no tanto en los límites, en los bordes de que va a ser la solución a todo o que es lo que nos va a arruinar todos los procesos educativos. Creo que es el momento, el mejor momento para repensar esta relación.
Y en esa mirada de cómo allí se plantean esos avatares, esas identidades, como tú nos cuentas, esas subjetividades, ¿qué papel cumple el lenguaje en esa relación de la educación y la tecnología?
Pues yo diría en una primera aproximación general, como se ha sabido en muchas corrientes educativas, que el dispositivo no cumple papel por sí mismo. El dispositivo, la tecnología no educa por sí misma, se necesita la mediación. Y la mediación, digamos, del maestro, de la escuela, del entorno social, si se quiere, de los demás, está dada básicamente por el lenguaje. Entonces, precisamente la potencia de la tecnología está en que siga existiendo esa mediación. Si no hay mediación, que se da fundamentalmente por el lenguaje, pues entonces todo esto que vemos como potencia no va a ser potencia. Se va a requerir siempre esa mediación lingüística. Pero hay otro elemento que me gustaría resaltar y lo estoy tomando de algunas tesis doctorales. Con esto me adelanto una de las preguntas más adelante y es hemos empezado a ver que hay distintos niveles del lenguaje en la formación y que eso hace también que haya diferentes mediaciones y maneras, por supuesto, de educarnos y de conectarnos. Y entonces eso hace que la tecnología tenga roles diferentes en la educación. Por ejemplo, es distinto pensar en un curso doctoral donde yo pienso la mediación tecnológica que si lo hago con niños de primaria. Es diferente. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver desarrollo educativo, pero también tiene que ver los usos del lenguaje. Entonces empezamos a notar con mucha más fuerza que la mediación tecnológica tiene que ver con la codificación y con la decodificación, con los lenguajes que son más universitarios, si se quiere, y dentro de los universitarios, entonces ciertos lenguajes especializados que tienen más cercanía con entornos tecnológicos y hay otros lenguajes educativos que tienen o que no tienen tanta cercanía con entornos tecnológicos. Entonces hay una, digamos, unos campos de investigación interesantes que se nos abren y es el del cómo se da ese, digamos, procesos de conocimiento, procesos de pensamiento y sus codificaciones y cómo eso va teniendo relaciones directas con los usos de la tecnología en cada momento.
O sea que lo que tú planteas, se podría decir que hay una mirada en esa relación educación-tecnología con los procesos cognitivos, donde sí. El lenguaje media ese proceso de pensamiento, y otra que tiene que ver con los códigos sociolingüísticos, algo así como lo que planteaba Bernstein, que códigos restringidos y códigos elaborados y códigos que hoy tendrían que ya un contexto regulativo podría ser el ámbito de las tecnologías o ese otro entorno, esos otros entornos.
Sí, hay unas investigaciones recientes, esto pues desde luego viene de antes, pero es que la pandemia fue también un laboratorio muy, o lo está haciendo, interesante para pensar todo esto, y tiene que ver con, por ejemplo, cómo hago para, digamos, un doctorado es un lenguaje muy especializado, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo un curso doctoral, pues estoy con personas que están ya interesadas y que entonces no necesitan la mediación corporal, por ejemplo, el maestro que hace esto y que hace lo otro para interesarse. Todos esos son códigos lingüísticos que afectan la educación. Entonces, si uno tiene en cuenta todo eso, se va dando cuenta que el papel de la tecnología es distinto también según los niveles formativos. Por eso hoy, digamos, sería distinto que los niños pensáramos en hacer unas clases muy tecnologizadas y es distinto cuando ya tengo un grupo especializado que además está repartido en el mundo entero, pues ahí digo, hombre, ahí el papel de la tecnología es otro, ¿no? El cuerpo allí tiene mucho que ver y ya hablaremos
Ah,
de eso.
sí, ya. En la siguiente sección, muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte comercial y realmente es muy interesante este tema, entonces creo que ya continuamos en un momento.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Bueno, continuamos con nuestra entrevista con el doctor Maximiliano Prada Duzán, quien nos ha suscitado muchas inquietudes y yo tengo una en particular. Dime, Maximiliano, ¿cuáles son las posibilidades entonces que tiene el cuerpo y la subjetividad en la educación virtual?
Es una pregunta compleja porque el cuerpo es uno de los asuntos sobre los que más nos preguntamos en esto de la educación mediada por tecnología y en la educación virtual. De nuevo voy a volver al contexto de la pandemia, no sin antes tener contextos previos que nos ayudan a abordar estas situaciones. La educación virtual se viene estudiando desde hace mucho tiempo y también los estudios sobre el cuerpo. Es interesante cómo con la pandemia sacamos de nuevo, para fines que no los tenían en su momento, esos resultados sobre estudios sobre el cuerpo en la educación y los pusimos ahora a circular en la pandemia. Entonces, ¿cómo qué cosas salieron? Por ejemplo, en clase presencial los profesores caminan. Y eso es importante, y se mueven de un lado para otro. Eso es importante. Uno a veces no le da tiempo. No, pero esas cosas son importantes. Y entonces el profesor sube y baja la voz, y el profesor levanta las manos, etcétera. Bien, ahora el cuerpo se dice, reduce sus posibilidades, pero no desaparece. Sin duda no desaparece. Hay una filósofa argentina que dice eso. Estoy en esta experiencia de la educación virtual, como se está dando, porque no son todas las experiencias iguales, pero en esta, donde casi todo el mundo tiene la cámara apagada, etcétera, queda uno reducido a la voz. Pero eso también ha hecho que entonces tengamos más sensibilidad frente a la voz. Entonces ahora los profesores y los estudiantes estamos más atentos a los tonos de voz, a los timbres que utilizamos. En ese sentido, ¿a dónde voy con esta idea? Quiere decir que en la educación presencial el cuerpo tiene ciertas posibilidades, pero en la educación virtual el cuerpo tiene otras. Tiene otras. Eso desde el punto de vista del profesor. Desde el punto de vista del estudiante, el estudiante tiene muchos más estímulos, tiene muchos estímulos audiovisuales a partir del computador. Entonces creo que lo que hay que pensar allí o lo que nos deja un poco la pandemia no es el mundo caótico de que se perdió el cuerpo. Es porque si uno piensa en eso, uno dice, bueno, llevar a los estudiantes a un aula de clase también es perder un poco el cuerpo porque los estudiantes no están corriendo y ahí hay otra expresión del cuerpo que ya no tienen en el aula de clase. Es decir, con cualquier decisión que tomemos, el cuerpo tiene unas posibilidades y tiene unos límites. Entonces aquí hay que volver a pensar esas posibilidades y esos límites que tiene el cuerpo en la educación. Digamos que a mí lo que me queda un poco de todo esto es que nos está haciendo pensar esto con muchos elementos más tranquilos. Vamos a pensarlo habiendo tenido ya una experiencia en la que todos estuvimos involucrados. Bueno, vamos a pensarlo de otra manera, pensando desde luego en el bien de la educación, que sigue siendo el objetivo. Entonces es como pensar en eso que se limita, pero también en lo que se posibilita para la experiencia corporal. Desde luego ahí hay muchos temores, si se quiere, ¿no? El hecho de estar tanto tiempo sentados, los dolores. Entonces, bueno, eso supone que vamos a tener que hacer algo, sin duda. Y entonces uno ve cómo los currículos se han ido transformando, incluso para que el cuerpo no se vea tan desgastado, tantas horas sentados frente a las mismas pantallas, etcétera, que empieza a ser una gran preocupación. Bueno, pues eso quiere decir que el currículo también se irá modificando para que se pueda ajustar a otros usos del cuerpo.
Muy bien, eso es algo muy interesante, realmente como lo planteas, y el abordaje que haces del currículo. El proyecto en el cual surge este programa es sobre currículo, precisamente sobre cómo abordar la formación en el doctorado acerca del currículo, considerando el currículo como la vida muy freudiana. Entonces, qué bueno que lo hayas abordado desde esa perspectiva. Bueno, y bueno, en ese contexto de la pandemia también han mostrado que se aumentan las desigualdades. Entonces tú, pues fruto de lo que lideras en el doctorado, ¿nos podrías contar cuáles son los desafíos en la investigación, en los doctorados que tú ves hay para que se pueda aportar a esas soluciones que se necesitan en la sociedad?
Pues mira, te puedo sí comentar un poco por dónde he visto que se han dado algunos caminos o cuáles empiezan a ser preocupaciones de los de doctorados en educación en torno a estas temáticas. Desde luego, una de las uno puede ver como en ese caso unas tres líneas. Una primera que tiene que ver con el desarrollo hoy de ecosistemas de aprendizaje. Sabemos que un estudiante está, pero está con el celular y a la vez está con la pantalla, pero a la vez puede tener un libro, etcétera. Acá hay una serie de situaciones simultáneas y que esa es como la vida que se está dando hoy por hoy. Entonces la educación allí tiene que hacerse preguntas. Si aprovecha ese ecosistema o si dice no, un momento, hay que centrar la atención. Esto a mí me interesa mucho porque aparentemente son preguntas que tienen que ver poco o que más bien se piensa que tienen que ver solamente con asuntos tecnológicos. No, tienen que ver con muchas cosas. Voy a poner un ejemplo. La atención es uno de los asuntos que más se investiga hoy en cierta literatura educativa y que tiene que ver con el mundo tecnologizado, desde luego. Porque es que estamos con tres pantallas al tiempo. En cada pantalla tenemos muchas ventanas, cinco conversaciones simultáneamente, pero además estamos tomándonos algo, etcétera. Es decir, ahí la pregunta por la atención es una pregunta importante. Entonces, ¿qué es la atención en la educación? ¿Cómo y qué niveles de atención se requieren? ¿Qué niveles de atención se requieren? Entonces, esto para mostrar que las preguntas que surgen no son solamente por entornos tecnológicos, ¿no? Son las preguntas educativas de siempre, pero ahora en entornos tecnológicos o en relación, digamos, con entornos tecnológicos. Entonces, hay unas preguntas de esa interacción como en los ecosistemas de aprendizaje, ecosistemas tecnológicos. Hay otra que sigue, desde luego, vigente, que tiene que ver con el entorno social, el entorno cultural de la tecnología, cómo se inserta la tecnología en los distintos entornos. Sigue siendo una pregunta, digamos, las preguntas por los derechos educativos ahora, cuando están mediadas por tecnología, sigue siendo preguntas si la tecnología o la pregunta de la brecha digital. ¿Cómo abordamos de nuevo esa brecha digital de una manera renovada, si se quiere, porque ya no es en los mismos términos de hace 2 años, es en otros términos el asunto de la brecha digital? Y hay unas que tienen que ver con algo que se va perfilando de una manera interesante y es una apertura global, desde luego, digamos, internacionalizarse en la educación que es hoy. Pues antes lo concebíamos como salir del país o entrar al país, pero hoy en día estamos en unos niveles de internacionalización sin precedentes, lo que se llama internacionalización en casa, y eso como uno de los efectos de la globalización que posibilita la tecnología. No hay otra manera de entender esto. Entonces, en este asunto como más sociocultural de la tecnología, el asunto de la globalización vuelve a ser relevante. En muchas facetas, no solamente en términos de me educo aquí, pero estoy en otra ciudad, en otro país, etcétera, sino también en términos de lo que la globalización implica de contenidos, accesos, redes y empleabilidad. Entonces siguen siendo como líneas fuertes, esa de la interacción en los ecosistemas de aprendizaje y las nuevas preguntas de la tecnología en relación con los entornos socioculturales.
Y increíble ese impacto que tiene, y como te decía, es un nivel muy, me quedé ahí por lo que me fue, Lisa, muy social, de lo sociocultural, porque abordando precisamente el proyecto en la pregunta por el currículo y lo internacional se volvió vigente, estructural, atraviesa, o sea, porque a través de lo tecnológico, como tú planteas, es vigente. Y tiene que ver con algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es la inclusión social. Entonces, ya te voy a hacer una pregunta ahorita que volvamos en el siguiente segmento.
Okay.
Entonces, vamos a un corte.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, entonces retomamos para seguir reflexionando y escuchando pues todo lo que nos plantea Maximiliano. Entonces, bueno, para esa inclusión social y en ese escenario donde podemos trabajar a nivel internacional, o sea, se pueden dar mayores espacios de inclusión o de exclusión. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que la tecnología nos ayude y los procesos educativos nos ayuden y que las personas puedan participar en esos escenarios?
Sí, esta es otra de las preguntas interesantes y que hay que verlas con detalle. Digamos que hoy por hoy se menciona mucho que la democratización del conocimiento, que la inclusión social, entonces pasa por entornos tecnológicos. Y uno puede ver ejemplos. Un ejemplo clarísimo, conocimos lo que pasó en Chile con la nueva constitución, por ejemplo. Y claro, hay estrategias de cabildos presenciales, pero han abierto una cantidad de plataformas digitales de participación para construir colectivamente una nueva constituyente. Es decir, es una plataforma importante. Y como ese, muchísimos ejemplos que uno puede citar. Entonces se ha empezado a relacionar los procesos de cierre de brechas, los procesos de inclusión social, los procesos de democratización del conocimiento, con la idea del acceso a Internet y de que la educación se ofrezca en entornos tecnológicos. Ese, de todos modos, sigue siendo un asunto que hay que mirar con detalle, porque ahí pues uno no puede, digamos, pretender que sea una sola estrategia lo que hable de inclusión o que la democratización sea solamente el uso de tecnologías. No puede ser eso. Sabemos que la democratización y la inclusión y los derechos pues tienen que ver con que la sociedad tiene que desplegar un sinfín de estrategias para que se den esos procesos. Cuando empezó la pandemia, esa era una de las preguntas. Todo virtual, ya, pero es que hay sitios que no tienen acceso a Internet. Entonces, si es solo lo virtual tecnológico, pues no somos totalmente incluyentes. Hay que desplegar una serie de estrategias y allí entonces sí podemos hablar de inclusión. Entonces, aunque la tecnología es una herramienta poderosa, lo hemos visto más de una vez, el retorno a las escuelas nos está diciendo algo, y es que la inclusión es también el encuentro presencial, el cara a cara, es también ver al otro, encontrarme con el otro que afecte mi espacio, el otro tiene que afectar mi espacio. Entonces, no necesitamos tener como una visión muy amplia de inclusión y encontrar quizá el aporte que cada uno de estos entornos pues nos ofrece para la inclusión, para la democratización del conocimiento, para la igualdad. Es bastante interesante que hoy por hoy sabemos que tenemos un aliado más en esa búsqueda de democratización o en esa búsqueda de cerrar brechas educativas, que es toda la potencia que tiene la tecnología. Pero de nuevo, no se trata entonces de ahora decir que solo ese es el mecanismo, porque hemos visto que no puede serlo.
Ay, perfecto, muy interesante. ¿Y tú conoces alguna experiencia de innovación inclusiva que nos brinde elementos para transformar las prácticas en educación? Que tú nos puedas comentar sobre las tesis doctorales o sobre las investigaciones que se han realizado.
Hay varias tesis que yo podría referir, que desde luego aquí estoy replicando lo que asisto a las sustentaciones de tesis, leo los documentos y veo pues que se están haciendo cosas maravillosas, por ejemplo, en términos de cada vez y ser más precisos en términos del papel de los estilos cognitivos, cómo afectan en la educación mediados por tecnología. Hemos, digamos que las teorías del aprendizaje durante mucho tiempo han estado detrás del estudio de los estilos de aprendizaje. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando le ponemos a eso tecnología? ¿Se nos amplía el ámbito de la inclusión o la tecnología es una reducción de estilos? Eso hay que verlo con un detalle tremendo. Y entonces hay muchas salidas que tienen que ver con la personalización de entornos para ver si hay más estilos. Esas investigaciones son de una importancia enorme porque recogen ya una tradición educativa que se estaba dando, pero la especializan. Voy a hablar de otro tipo de tesis, de otros temas. Es lo que se hace, por ejemplo, en educación para la paz en entornos tecnológicos, en diseños que se hacen en donde, digamos, la construcción y la recuperación de la memoria tienen un lugar en entornos tecnológicos. Entonces es el entorno el que se convierte en un espacio de recuperación de memoria y de reconocimiento de los otros. Sobre eso se están haciendo muchos trabajos. Es interesante cómo la tecnología se está volviendo en un espacio de recuperación de memoria. Digamos que cuando se firmaron los acuerdos de la paz no lo pensábamos así, pero la misma práctica educativa ha hecho que sean estos entornos los de reconocimiento de las diferentes tradiciones y memorias históricas. Desde luego, al final, cuando uno sacude todo esto, que yo repito, estamos en medio del asunto, eso es lo interesante, estamos viendo a ver por dónde va a transcurrir todo esto. Lo que uno ve es que siguen siendo las preguntas educativas el centro del asunto, tiene que ser la formación el centro del asunto, y claro, en nuevas condiciones, con nuevas posibilidades, desde luego. Pero lo que sí hemos, creo yo, empezado, sino decantado mucho más es la recuperación de las preguntas pedagógicas, sin tanto afán por decir que la tecnología sí o no. No, es, volvamos a pensar la educación, y en ello pues pensamos pues todo lo que nos da la tecnología. Y entonces es como la, si se quiere, la experiencia educativa que nos puede decir sí, no, esto va por aquí, esto no va por allí, sin mayor preocupación que la educación misma, que al final es lo que nos interesa.
Qué interesante, sí, porque tú lo que me muestras y me traes, que es cierto, en todas partes se está pensando de nuevo lo pedagógico. El maestro volvió a hacer eso, muy, muy importante para, porque le tocó resolver mil cosas. Fue el héroe en todos estos procesos que se vivieron.
Perdóname, hago una cuñita con eso que acabas de decir. Es muy interesante cómo esta situación de pandemia, donde la educación se trasladó a entornos tecnológicos, lo que hizo fue volver a hacer que pensáramos la escuela. Y la escuela ahora sabe que siempre lo ha sabido, que tiene que transformarse y todo esto, pero llegó con una visión renovada y con mucha mejor relación tecnológica. A mí sí me llama mucho la atención este proceso de alternancia, porque va a ser el momento de integración de espacios presenciales con espacios virtuales. Así que pararle.
Sí, ya no necesariamente se van a perder. O sea, ya decir que solo presencialidad como antes, que era como una obsesión de algunos que sentían que iban a perder la pureza de los procesos educativos. Ahora ya se puede decir, bueno, esto sí nos puede servir, hemos aprendido, o sea, fue sumergirse, como aprender a nadar a la fuerza o algo así.
Así fue.
En esta dinámica.
Así es.
Pero sí, nos obligó a pensarnos y ya sentir que podemos hacerlo. Entonces, entonces en ese escenario, ¿tú qué retos ves hoy para la formación de los maestros?
Pues hay muchos retos para la formación de los maestros, pero digamos en este del ambiente de las preguntas tecnológicas, el de la nueva relación entre la escuela y la tecnología. O estábamos pensando que era la panacea, la solución a todo, o estábamos pensando que era
lo
que
iba a acabar con la... digámoslo así. O nos volvíamos fanáticos o los tecnófobos, que desde el principio, con cierto prejuicio, digamos, se mantenía y... Se cuestionaba mucho lo de calidad, todavía se cuestiona mucho. También se puso en evidencia que había debilidades en la presencialidad, ¿no? Entonces, porque claro, si tú tienes muy estructurado, muy organizado todo, virtualizarlo es más sencillo. Pero si no tenías tan organizadas todas tus actividades, es un cuestionamiento muy fuerte. Entonces, ahí cómo lo planteas, cómo lo analizas tú, esa perspectiva, esa relación presencialidad-virtualidad.
Sí, como lo que viene ahora es pensar esa nueva relación, una relación mucho más tranquila, sabiendo que puede haber procesos muy buenos tecnológicos, digamos, con la mediación tecnológica, pero que tampoco es para todos, no es para todos. Yo recuerdo en la discusión en la universidad los de educación física diciendo, pues yo no puedo enseñar a nadar virtualmente, lo siento, no, la gente no tiene en su casa una piscina, no, yo tengo que llevarlo a la piscina. Entonces eso nos va a ayudar como...
Las prácticas siempre en los procesos de formación virtual son los que son un reto más complejo, que es la parte práctica. Sí,
claro.
Entonces, bueno, pero tenemos lo que es una posibilidad impresionante de seguir reflexionando, investigando sobre esto. Yo te agradezco muchísimo, Maximiliano. No sé si quieres decir algo para cerrar, ya que ha sido muy dinámico todo.
No, agradecerles a ustedes el espacio y bueno, espero que haya sido interesante todo lo que conversamos aquí, pues para todos los que nos están viendo.
Sí, yo estoy segura de que sí y que bueno, entonces vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, Maximiliano, y esperamos tenerte en una próxima oportunidad en Umbral Digital.
Creo que sí, muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.